8:10, las 8:10, nueva hora de actualidad. Vamos a conversar esta mañana con el economista, expresidente de Codelco, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Óscar Landerreche, que está con nosotros en el estudio. Óscar, qué gusto, ¿cómo te va?
Muy buenos días, ¿cómo les va?
Buen día, bienvenido.
Me hicieron madrugar. Oiga, este horario de panadero,
bueno,
¿eh?
Gracias. Bueno, pero usted es profesor. ¿A qué hora parte las clases?
Ya terminaron las clases, pues la idea es que en esta época uno puede dormir un poquito más tarde.
Ya, tan temprano terminan las clases.
Están en exámenes en este momento.
Óscar Landerreche, te decíamos que queríamos hablar de economía y del tema constitucional. Dijiste puras cosas malas, digamos, ninguna cosa buena. Sí. ¿Hay algo bueno?
De fútbol podríamos hablar.
Para también, que sea para, más terminar de embarrarla. Sí. Para terminar de embarrarla.
Claro.
¿Alguna cosa buena que veas que esté pasando? ¿O el panorama te parece que es malo?
No, el panorama en general, el panorama del país, yo encuentro que no es muy positivo. Ahora, es como una situación de mediocridad al final, ¿no? Porque no es que haya una gran crisis ni un colapso de nada realmente, excepto en el tema de seguridad pública, por supuesto, pero no hay muchos prospectos. La verdad es que más que el crecimiento, por ejemplo, si hablamos de crecimiento económico, más que el crecimiento de este año, en realidad la mala noticia es que uno está viendo que los pronósticos de crecimiento para el próximo año, tanto del sector privado como de, no sé, los bancos internacionales que nos observan, están cayendo, ¿te fijas ahí? Por una mezcla de razones internas y externas. Entonces ahí la cosa no se ve muy bien, no se ve muy bien. Muchos de los intentos que está haciendo la política por arreglar la situación son bien tibios, bien soft, digamos, bien lentos. No, se ve una situación como difícil. Yo diría que la palabra que yo, o el término que yo uso para esto es que Chile entró en un... Viene bastante tiempo, pero ya está claramente dentro de una situación de estancamiento secular. O sea, es un estancamiento que no es coyuntural, ¿me entiendes? No es un problema cíclico, no es que es cosa de esperar, no. Hay problemas estructurales que han hecho que nuestra estrategia de desarrollo, distintas razones, está estancada y hace rato.
Hay quienes tienen el diagnóstico, y te menciono al tiro uno, Ignacio Briones, por ejemplo, de que eso es consecuencia directa del sistema político, del bloqueo que nuestro sistema político hoy día de alguna manera fue armando y tejiendo en el tiempo, y que es ahí donde no logramos destrabar la cuestión para poder hacer los cambios significativos y no quedarnos empantanados en ese problema estructural.
Yo creo que esa es una de las razones, una razón importante, es una razón, por así decirlo, operativa de por qué, pero pongámoslo de la siguiente manera. Cuando uno analiza si una empresa, imagínense que tú quieres comprar acciones de una empresa, ¿no? Tú hay dos cosas que vas a analizar de la empresa en general. Vas a analizar si la empresa tiene una propuesta de valor. O sea, si tiene algo que ofrecer, ¿no es cierto? Algo que ofrecer para ganar plata, ¿ya? Para repartirle a sus accionistas. Y si tiene una propuesta de valor, después vas a ver si la empresa tiene la estructura corporativa y los gerentes para hacer esa propuesta de valor realidad. ¿Correcto? Son las dos cosas. O sea, cuando lo que dice Ignacio es la parte de los gerentes, digamos, ¿no? Pero aunque si una empresa tiene los mejores gerentes del mundo, pero no tiene una propuesta de valor, da lo mismo. Si tiene la mejor propuesta de valor, pero no tiene los gerentes, no tiene la estructura corporativa, tampoco. Es cierto que el sistema político es un problema, pero a Chile le falta una propuesta de valor. Si tú lo piensas, digamos, hace mucho, mucho tiempo que no es posible para uno mismo decir cuál es la estrategia de desarrollo de Chile.
Fue la última?
Bueno, durante la época de la Concertación era muy claro. Durante la época de la Concertación nosotros estábamos haciendo tratados de libre comercio para expandir nuestras exportaciones, usando infraestructura, inversión en infraestructura como loco, firmando esos tratados de libre comercio. Era súper clara la estrategia.
¿En qué momento se perdió esa claridad?
Yo creo que se perdió, bueno, cuando se empezó a terminar la Concertación, más o menos, pero yo creo que el momento, si uno quiere colocarle una fecha así, siempre es artificial la fecha, pero la crisis subprime, por ahí. Como que ahí esto se diluyó cuando entramos básicamente en la alternancia Bachelet-Piñera, yo diría que esto desapareció completamente.
Empezamos con el debate de los autocomplacientes versus
ese fue el principio del debate.
¿Cómo se llamaban los otros?
Autoflagelantes.
Los autoflagelantes.
Autorreferentes y auto...
No, autocomplacientes, no, y autoflagelantes.
Y autoflagelantes.
Los autorreferentes podían estar
somos
en
nosotros,
los dos lados.
Somos nosotros tres. No, yo creo que ahí, claro, ahí estaba por el embrión del problema.
¿Qué es alrededor de la crisis subprime?
Claro, pero no, un poquito antes, yo diría.
Ah, no, espérate, la subprime fue 2008.
Sí,
no,
eso fue como
con
ya, Frey. Eso como 10 años antes. No, pero cuando estaba eso, estaba empezando ese problema, pero ahí todavía predominaba la estrategia de desarrollo chilena con mucha claridad. La gente se olvida, digamos, pero si no me equivoco, fue en el gobierno de Frey cuando se estableció la educación media completa obligatoria.
Sí.
Ya, entonces, Para que
la jornada escolar completa y la construcción de más colegios.
Entonces había infraestructura, educación, había una inversión, está bien. Mucho de lo que se hizo tuvo rendimiento para Chile, pero también estaba incompleto en muchas otras cosas, digamos, que uno también criticaba. Pero eso se perdió más o menos cuando entramos a la subprime, la alternancia Bachelet-Piñera, en que los temas eran otros, en fin. Y ya hoy en día, básicamente, el sistema político no discute sobre estrategia de desarrollo. Y los que discuten sobre estrategia de desarrollo, básicamente están en un ejercicio de nostalgia. O sea, tenemos, no sé, por una derecha que te dice que lo que hay que hacer es volver a los Chicago Boy, ¿ya?
Y otros que dicen
que hay que volver a la industrialización de sustitución.
O sea, mejor que no se discuta, entonces, po.
Bueno, no sé.
Dejando tranquilo un rato.
Yo en realidad prefiero que se discuta, porque por último, cuando uno discute llega a alguna conclusión, Pero les puedo asegurar una cosa, digamos, la solución para lo que va a ser Chile hacia adelante, hay bastantes opciones, y depende del tipo de país que uno quiera construir, o sea, esto no es una, pero la solución en la historia económica, en la historia de los países exitosos, nunca es la nostalgia. Siempre es mirar hacia adelante y ver qué es lo que tu país puede hacer para desarrollarse en términos económicos, sociales, de equidad.
Ahora, es un poco nostálgico cuando uno precisamente está mirando para atrás cómo éramos antes y cómo recuperar esas sendas de crecimiento, bueno. Tiene un poco de nostalgia eso.
Pero nunca va a ser como lo hiciste antes. Es que porque si tú miras los países exitosos, nunca es así. Mira, déjame darte un ejemplo súper así como evidente. Si los que estamos aquí ya tenemos algunos años, no se nota por la radio, pero ya...
Estamos por streaming, sí.
Perdón. ¿Cuáles eran las empresas más importantes de Estados Unidos en los años 80? IBM, Boeing, Ford, Exxon. Ninguna de ellas es una de las empresas más importantes de Estados Unidos. ¿Cuáles son las empresas más importantes de Estados Unidos hoy?
Apple. Amazon.
Alphabet, ¿correcto?
Claro.
Alphabet,
Amazon.
Google.
Amazon.
Claro, Amazon, etcétera. O sea, en la economía, digamos, líder del capitalismo global, la economía que tienen hoy es irreconocible con la economía que tenían en los años 80. La economía que tiene Chile hoy es cobre, uva, forestal, salmón. Y las proporciones en que exportamos eso son casi exactamente las mismas que exportábamos en los años 80. Eso es estancamiento. Estancamiento, olvídense, o sea, estancamiento en los términos del capitalismo moderno. Entonces, lo que yo digo es, tú tienes que tener una estrategia de desarrollo en el capitalismo que estamos viviendo como país hoy, porque somos un país chico que inevitablemente va a crecer exportando, generando servicios, lo que sea, hacia el resto del mundo. Y tenemos una clase política nostálgica de lo que ocurrió hace 40 años, 50 años, 60 años. No, ahí estamos fritos. O sea, y además floja, porque los esfuerzos básicos para esto, que es lo que tú dices, reforma del sistema político, infraestructura, educación, tampoco lo estamos haciendo.
Ya. La reforma del sistema político está hoy día, digamos, ahí, a la vuelta de la esquina, dependiendo de lo que ocurra con el borrador. Si es que se rechaza el borrador, déjame preguntarte, ¿tú crees que hay agua en la piscina para una reforma del sistema político igual, dado que todos los sectores en el fondo coinciden en eso y saben que al próximo gobierno le tocará mucho más difícil gobernar con el sistema político actual, dado que además hay 10 partidos más en formación? O sea, que en el fondo, si se rechaza el borrador, de todas formas vamos a tener una reforma del sistema político. ¿Tú crees que hay agua en esa piscina?
Yo creo, primero, es importante porque hay una premisa detrás de tu pregunta. Yo no creo que lo que se está proponiendo en el texto constitucional sea una reforma que tenga demasiados efectos.
¿No? ¿El del sistema político?
Sí. No, yo creo que es una cosa súper tibia, difería en el tiempo.
¿No te gustan los pactos, por ejemplo, que se permita los pactos?
Hay varias soluciones, pero mira, para tomar la reforma que se está proponiendo en sus términos, ¿ya? Para empezar, no opera al tiro. Se demora como 8 años en operar. Esto es del mínimo de porcentaje.
Sí, el 5.
Segundo, podía ser un bypass, si que elegís 8 tipos. Entonces, igual podéis tener menos que el porcentaje.
Si no conseguí el mínimo porcentaje, pero tienes una cantidad de parlamentarios, igual.
Entonces a mí no me parece. Yo creo que mucha gente le está colocando como propiedades muy positivas, algo que es muy discutible, que va a tener los efectos que quieren que tenga. Desde mi punto de vista, a nivel internacional, los sistemas electorales que funcionan en términos de limitar el discolaje y que haya muchos partidos, básicamente se meten con una palabra fea, que es la plata, con el financiamiento de la política. O sea, lo que ocurre en esos sistemas es que los partidos políticos principales no te generan financiamiento. O sea, tú puedes tener el cupo que queráis, preséntate a candidato a senador si queréis por Massachusetts, dale nomás. pero no vaya a tener ni un peso, weón. Entonces, en el fondo, no vaya a salir electo. Entonces, si no queremos enfrentar como la realidad del problema, que es ese, yo creo que no va a solucionarlo. Entonces, bueno, creo yo que la constitución que se está proponiendo arregla el problema del sistema político, no lo creo. Creo yo que si se rechaza, hay posibilidad de una reforma. Soy súper escéptico, para ser muy, muy sincero, porque le he ido perdiendo la fe al sistema político chileno harto. O sea,
pero hay un incentivo que es bien notorio, digamos, para querer hacer la reforma del sistema político. La izquierda y la derecha quieren gobernar el próximo periodo y ya tienen bastante demostrado que es ingobernable con este sistema político. Por lo tanto, hay un incentivo para querer cambiarlo porque te toca a ti o le toca al del lado. Cambiémoslo antes de que...
Hay un sentido teórico para los líderes de arriba, por así decirlo, los que van a ser presidenciables.
Claro.
Pero la estructura operativa abajo no piensa de esa manera.
Ya.
La estructura operativa abajo quiere ser electo, ¿no? Y no les molesta ser electo con 0,5% del voto.
No, pues obvio, de hecho.
Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir si se rechaza la Constitución es que va a haber que hacer un esfuerzo de las personas que hemos participado de esta conversación por fomentar e impulsar una reforma al sistema político que restablezca ciertos elementos mayoritarios, ¿no? O de conformación de mayorías, obviamente sin ir al absurdo del binominal que decretaba un empate, porque eso era como... Pero hay que encontrar una manera, ¿no? Y ahí aparecen estas discusiones de si el sistema de coaliciones o no, si es con financiamiento. Por ejemplo, hay algunos países que tienen sistemas proporcionales, ¿no? Como Chile, pero en los cuales los partidos, por ejemplo, te presentan listas cerradas.
Claro.
¿Cachai? Entonces la lista cerrada es como... Entonces el partido te dice, ¿no queréis votar como estamos votando en este partido? Bajaste en la lista, po. Tú estás en el lugar 12 de la lista.
Ahora, Oscar,
entonces hay distintas maneras de hacerlo, no hay soluciones mágicas, pero yo creo que es una discusión que vamos a tener que tener después de esta elección igual. Y aunque se apruebe, porque yo encuentro que ese sistema político no soluciona el problema.
Déjame entonces volver un paso atrás. Para corregir los otros problemas, para encontrar ese camino del desarrollo, de la evolución, para tener esta senda de crecimiento en el siglo XXI, para diversificarnos, para no quedar pegado en el cobre, salmón, celulosa y vino, por decirlo así, ¿lo primero que hay que hacer es corregir el sistema político?
No, yo estoy en desacuerdo con eso. Yo no soy de los fetichistas constitucionales, nunca lo fui.
No, la constitución, el sistema político, sí, porque son los políticos los que cambiarían.
Ayuda. Pero uno podría, tener el peor sistema político, igual hacer las cosas bien si existe el liderazgo y convicción de parte de la clase política.
Déjame preguntarte, ¿por qué Perú tiene una crisis política tras crisis política con presidentes todos presos o arrancados o suicidados?
Exactamente.
Y tienen desacoplada la situación económica.
Y muchos países europeos que tienen problemas también con sistemas parlamentarios, semiparlamentarios, siguen funcionando igual, aunque no haya jefe de gobierno.
España es un muy buen ejemplo.
Yo estoy muy de acuerdo con eso. Es cierto que sería bueno tener un buen sistema político que funcione y ayude, porque en realidad, hay que ser sincero, la vez que crecimos mucho en Chile, o sea, cuando tuvimos la estrategia de desarrollo de la época de la Concertación, sí fue muy dirigida desde el Estado. O sea, el Estado hizo esas políticas, los tratados de libre comercio lo hizo el Estado, la infraestructura la hizo el Estado. O sea, entonces ese es nuestro recuerdo y nos gustaría que eso volviera a ser así, pero yo estoy de acuerdo contigo. Uno puede crecer con un sistema político que no funciona tan bien, digamos, pero para eso se requiere otra cosa.
¿Qué cosa?
Se requiere que las élites intelectuales, empresariales, culturales y políticas de este país, o sea, sean capaces de reflexionar críticamente sobre las leceras que dicen en Twitter. O sea, por favor, tienen que ser capaces de leer un poquito de historia, de leer un poquito de economía del desarrollo, sensatamente ver las cosas. O sea, decir, ¿qué es lo que hicieron países como Singapur, Irlanda, Finlandia, Tailandia, todas las Landias, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Y cómo nosotros podemos adaptar esos aprendizajes acá? ¿No es cierto? Pero mira, perdóname, la última segunda vuelta se disputó entre un par de candidatos, uno que nos decía que el TPP-11 causaba muerte y el otro que nos dice que la ONU tiene un plan secreto para tomarse los colegios de Chile. Entonces, bueno, si vamos a tener una política en el, tierraplanista, no ya, vamos a solucionar
eso,
el problema.
Está muy bueno ese análisis. No. Es que de verdad puede ser el argumento ya al extremo, pero es un argumento real.
Perdona.
Efectivamente tuvimos dos candidatos que plantearían esas dos teorías.
Y todavía estamos en eso. Todavía estamos en eso porque esos son los dos principales personajes de la política chilena.
Entonces, por eso es que tú dices que la constitución firmada, pues, la constitución de Kast firmada por Boric, no gracias, prefiero la de Jaime Guzmán reformada por
exactamente.
Lago.
Exactamente.
Esa es tu razón fundamental.
No es la fundamental.
¿Y hay otra más para oponerte al texto?
Que es un texto que... primero que el sistema político, que es su principal punto de venta, no me lo compro.
Uh-huh.
Segundo que, dado eso, es una constitución que instala ciertas políticas públicas conservadoras con rango constitucional y por lo tanto muy difíciles de cambiar, como política tributaria metida en la constitución. Es una cosa como tipo Argentina, ¿sí? No me gusta. Y tercero, que no tiene nada de lo que a mí me importa. O sea, porque yo escribí un libro para el proceso constitucional anterior, digamos. Yo me considero una persona que federalista, yo quiero descentralización. Me parece que esto deja igual el tema de los gobernadores, que está pésimo como está ahora. Son gobernadores que se eligen para no tener atribuciones. No, pues no me gusta eso. Yo soy medio parlamentarista, ¿ya? Tampoco se soluciona nada de eso. Yo creo que Chile sí tiene que tener un nuevo trato con sus naciones originarias y no creo para nada que lo que han hecho los neozelandeses o los canadienses respecto a sus naciones originarias sea chavismo. No tiene por qué ser el hecho que uno haga un nuevo trato con los mapuches, con los distintos pueblos acá, no significa que uno se vuelva loco, pues, que uno haga tonteras como la constitución que yo mismo rechacé. Entonces no tengo razones para votar a favor de
ya,
esto.
Ya, ahora, también te pasa, entiendo, que tú no crees que se vaya a aprobar, las encuestas han ido cortando la brecha entre una y otra.
Que creo distinto,
no sé.
Yo voy a votar en contra, pero que creo...
De acuerdo,
creo
muy distinto. Pero te pasa a ti que te da un poco lo mismo el resultado final también, ¿o no?
Me da un poco lo mismo. O sea, mi preferencia es en contra, pero tampoco creo que pase mucho si se aprueba. Como que, sí. Ahora, para serte súper sincero, no. Yo creo que de verdad hay bastante incertidumbre respecto al resultado, porque, ojo con ello, o sea, nosotros, esta sería como la tercera elección que tenemos bajo el régimen de voto obligatorio. Y no sabemos.
Y tenemos un mundo desconocido.
No sabemos realmente cómo se comportan. Así que, en fin. Pero sí, yo creo que. Oye, la elección fome. Oye, ¿sabes qué es lo peor de esta elección?
¿Qué?
Que nadie la quiere.
Es verdad.
Nadie quiere esta elección. Se la forzaron, se la metieron con force por las orejas a la gente. Oye, en serio.
No, déjalo que hable.
Oye, así fue, es así. Y todo lo que había que hacer era una cosa que muchos dijimos, nos mandaron a la punta del cerro, yo lo dije en todas partes, nadie escucha hoy en día cuando uno les da consejo, había que hacer un plebiscito de entrada. Era obvio. ¿Y la gente qué es lo que habría hecho? Rechazado el proceso, habría dicho, ¿sabes qué, hijo?
Que paremos, claro. Por aquí
adelante,
no va la cosa.
Más adelante, man. No para nunca.
Ahora,
más adelante.
Así como tienes una mirada crítica del texto constitucional y probablemente también de los temas de campaña del apruebo, ¿qué te pasa cuando escuchas a la gente de la exconcertación, a los que apostaron la vida en el fondo, porque había que tener una nueva constitución? Decir que prácticamente sugerir hoy día que con la constitución del 80 podemos hacer lo que queramos, podemos tener un estado social de derecho, no necesitamos un nuevo texto, mira, no es la constitución de Pinochet, jamás fue la constitución de los cuatro generales.
Mira, un problema que yo tenía hace mucho tiempo atrás fue cuando, tú recordarás, que cuando yo fui presidente de Codelco fundé una empresa pública.
Sí.
Se llamaba Codelco Tech, después nos la cerró el gobierno de Piñera. Era una empresa tecnológica de Codelco, muy bien. Y yo siempre usé ese ejemplo para decirles que era mentira que bajo la constitución anterior no se pudieran fundar empresas públicas, sí, que era uno de los argumentos que se daba. Y me decían, no, es que el caso especial, Codelco, bla, 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 ¿ya? O sea, me decían eso. Entonces, bueno, ahora parece que se dieron cuenta. Entonces, hagamos lo siguiente. Yo tengo la siguiente actitud, ¿ya? No me voy a fijar, ¿no?, en que llegaste tarde a la fiesta, sino en que llegaste.
Ya, ok.
O sea, centrémonos en que viniste a la fiesta y no que llegaste tarde. ¿Te parece?
Me parece.
Oscar, hay todo un rebaraje, no sé cómo decirlo, digamos, pero una redistribución un tanto egótica.
Chupaya.
De la figura.
¿Gótica?
Egótica, del ego, en términos de las figuras que representan el centro y un centro político desde un mundo, si quiere, un poco más del progresismo, no el centro más hacia la derecha. ¿Dónde te ubicas tú hoy día?
Yo soy militante del Partido Socialista de Chile.
Ya, pero no me refiero a tu militancia, me refiero a tu convicción desde el punto de vista de si eres del Partido Socialista que a rajatabla respalda al gobierno del presidente Boric, eres del Partido Socialista que en realidad está aburrido tener que hacerle la pega al gobierno del presidente Gabriel Boric, eres de los que en realidad considera que deberíamos volver a ser centro-izquierda.
A ver, yo no me considero de centro. Y no creo que nadie que lea los libros que yo he escrito sobre cuál sería mi política económica preferida puedan decir que yo soy centrista. Subir los impuestos en 10 puntos del PIB no es centrista.
No, ¿ya? Es centrista.
Usar las empresas del Estado para impulsar el crecimiento y el desarrollo no es centrista. No me considero centrista, ¿ya? Sí creo que lo que necesita este país es una coalición de centro-izquierda lo más parecida posible a la Concertación.
Nostalgia.
Bueno, un poquito de nostalgia. Sí, ya,
no le hace mal un poquito de nostalgia.
No, es que en este caso no es nostalgia, porque yo lo que creo es que... Mira Europa. En Europa, en todos los países en que la izquierda predominó esta nueva izquierda identitaria, woke, bla, 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 toda esta historia, desaparecieron del mapa. Y nunca más van a gobernar. Estoy hablando de Francia, estoy hablando de Grecia, estoy hablando de Holanda. Desaparecieron. Está en proceso de ocurrir en Suecia.
¿Y en España también?
No. ¿No? En España, en Inglaterra y en Alemania, los partidos socialistas tradicionales de esos lugares, que son partidos bien duros de matar, porque tienen una historia bien larga y han pasado por la de Kiko y Caco, digamos, esos partidos, el Partido Laborista inglés, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialdemócrata Alemán, en esos países donde el intento de sorpaso de la izquierda identitaria fracasó, las cosas están un poquito mejor.
No, me refiero al fracaso de claro, que entonces, en España también. Claro, o sea, claro. Juntos Podemos lo que sea que quede hoy día.
Claro, pero,
Podemos,
claro, pero la diferencia es esta. La diferencia es que en Francia, sí, por ejemplo, sí hubo un sorpaso. Sí. Melenchón está al servicio entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que yo creo que vivimos en una era capitalista, global, capitalismo financiero global, y eso es inevitable. Y tenemos que competir en ese capitalismo. Y ese capitalismo inevitablemente genera problemas como, por ejemplo, desigualdad, problemas de sustentabilidad del medio ambiente.
Y
por lo tanto tienes que corregirlo. Y la manera de corregirlo es con gobiernos que haciéndose cargo de que tiene que funcionar el capitalismo y que tienes que crecer y que tienes que tener un dinamismo, tú tengas políticas de corrección razonables y efectivas.
¿Tú crees que el presidente Boric ha ido entendiendo eso? ¿Lo ves traducido en acciones concretas, aparte de tener de ministro de Hacienda Mario Marcel, que probablemente fue una gran movida, una gran señal o un mensaje potente en la instalación? Pero hoy día, por ejemplo, de escucharlo anoche en el mensaje de la cadena nacional, de ver cómo ha ido incorporando ciertos conceptos al discurso, ¿te parece que se ha hecho la convicción? ¿O no le ha quedado
la
otra?
La convicción
nomás?
No tengo idea. Yo ya no... He aprendido a no creer mucho en lo que dicen los políticos, sino cómo actúan. Y el problema con esta generación es que llevan 20 años actuando de una manera muy coherente y equivocada. Entonces ahora corrigen, ya. Veamos. Si en unos años más siguen comportándose así, sobre todo cuando sean oposición de nuevo, quizá uno empieza a decir, ya, era de convicción. Pero en este momento me parece que no es demostrarle que sea convicción. Es una realidad política que está enfrentando el presidente y se está adaptando a ella porque no le queda otra. Entonces, no sé. Convicción, no tengo idea.
¿Comparte la idea de la generación perdida en el caso de esta generación que está gobernando?
No tengo idea. Si son perdidos.
Hemos tenido generaciones perdidas y hemos visto muertos cargando a dos después también.
Perdido en el sentido de extraviado, quizás. De esa manera lo interpretaría yo.
Pero ahora, esa falta de convicción. Déjame preguntarte, ¿qué tan convencidos están los del socialismo democrático de formar parte de este gobierno, entonces?
Yo creo que se les nota, se les sale por los poros que está gente muy incómoda, ¿no es cierto? Porque claramente se han dado cuenta de algo que, perdón, yo en privado le dije a muchos de ellos, si ustedes participan de este proyecto van a ser manipulados y usados, digamos. Yo conozco a estos chiquillos, digamos. Pero no quisieron escuchar.
¿Y
es muy tentador tener un cargo público? ¿O no?
No sé.
Y dejar de ser parte de la generación. No,
el ego es una cosa muy complicada.
Muy tentador ocupar un cargo público. Sí. Pero a pesar de tener que...
Sí, pues tú te inventas, tú racionalizas, tú te autoconvences y dejas de ver las cosas porque en el fondo quieres ser autoridad y quieres ser esto y te autoconvences de una narrativa. No, es que están aprendiendo, nosotros éramos iguales cuando a esa edad... Mentira. A esa edad, la generación de la Concertación estaba gobernando con Elwin. Entonces, se inventan historias para justificar el hecho que en el fondo quería ser ministro. Eso es lo que queréis ser.
Y tú dices que son ministros que se dejan manipular por el apruebo de dignidad, o sea, por el Frente Amplio.
Yo creo que han sido muy maltratados, digamos.
Es que es un maltratado distinto a manipulado.
Sí, a veces es difícil eso. Habría que tener un psicólogo, ¿no?
Me queda claro que tú no serías ministro de este gobierno.
Es como esto, oye, amiga, tienes un moretón en la cara. No, pero eres tan buen padre. ¿Han escuchado eso, no?
Sí.
Ya.
Ya, ¿me queda claro que tú no serías ministro de este gobierno?
Jamás.
Jamás.
No, porque yo sabía cómo era esto desde antes. Ninguna posibilidad, no.
No, ninguna.
No. Olvídate. En mi experiencia, cuando uno asume un cargo público, se juega la vida. Literalmente. Entonces, yo no voy a jugar la vida, ni mi carrera, ni la de mi familia, por gente que yo no confío en ellos. Ni confío en su integridad, ni su coherencia. No, ninguna posibilidad.
¿Confías en alguien en política hoy día?
Poca gente.
¿Sí?
Tú dices, no confío en ellos, en su integridad. Déjame preguntarte, a propósito de tomar esa última palabra, ¿cuánto daño crees que le provocaron estos mismos cabros, por ejemplo, a Carlos Montes, figura histórica del PS?
A mí me da mucha pena eso. Carlos Montes era un referente mío, una persona que a mí me hubiera gustado hubiera sido presidente de la República. A mí me da mucha pena.
¿Pero dejó de ser?
Me da mucha rabia. Bueno,
¿dejó de ser tu referente o sigue siendo tu referente?
No, yo al igual que le cobro 20 años de comportamientos inapropiados a esta generación, conmigo tiene un capital de 40 años de comportamientos correctos, Carlos Montes. Entonces, esto ahí cometió, ¿cuánto fue error suyo? ¿Cuánto fue que lo engañó? Es una discusión que lo harán los periodistas, pero los bonos conmigo en Carlos Montes es una persona que yo respeto y quiero un montón, y me da mucha pena y rabia lo que le hicieron. Mucha pena y rabia. Una mangue sinvergüenza, digamos.
¿Crees que al socialismo democrático le faltó golpear más la mesa respecto a este
totalmente,
caso?
Totalmente, pues. ¿Sí? Totalmente, sí, pues. Este gobierno se desmoronaría sin el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene mucho más poder del que cree.
No, claro, pero esa es una manera de hacer sentir el poder que tiene. Otra muy distinta, pero es decir, ¿sabe que lo que ustedes, cabros ladrones, le hicieron a nuestro Carlos Montes no tiene perdón de Dios?
Sí, pero es que para eso uno tendría que tener la disciplina política de hacer lo que uno hace cuando tiene convicciones, que es decirle, ¿no? Lo que los gringos llaman de Texas Choice.
Sí.
Que es cuando llega cuando ya no quieres que tome más el marido. Exacto. ¿Cierto? My way or the highway. O sea, o nos vamos, compadre. Pero eso jamás lo van a poder hacer porque son demasiados cargos, ¿te fijas? Es el problema, esa es la realidad. Es triste.
Estoy pidiendo ahora con mi psicólogo.
Y eso que no hablamos de fútbol, Oscar
Landerreche. No me digáis fútbol porque ya hay...
No, de eso podemos hablar otro día.
Oscar Landerreche. Estoy pensando si no quiero que se me quede nada. Después diga, no le pregunté por esto.
No, se me queda muchas cosas.
Pero ya. ¿Puedo venir otra vez?
Ya, eso.
Venga,
ya,
de nuevo.
Ya. Oscar Landerreche, gracias.
Gracias, Oscar.
8:38 minutos.